a puesto voy para Mayarín.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Autores de Historias. El día de hoy continuaremos con la segunda parte de la entrevista a la periodista y escritora Patricia Lara. Y en esta ocasión hablaremos de su relación con el Nobel Gabriel García Márquez, la entrevista a Jaime Bayman y la escritura de su libro Siembra Vientos y Recuerdas Tempestades. Hay ese acercamiento, hay una afinidad con las ideas de Lleras. Eso lleva a tener una gran amistad con él. ¿Cómo fue surgiendo esa amistad?
Pues él para mí fue como un padre, realmente. Mi segundo padre, diría yo. ¿Por qué nos hicimos tan cercanos y por qué me quiso él tanto? Pues yo no sé. Pero sí fue una relación muy cercana. La gente decía que Lleras era imposible, que era un gruñón, que era de mal genio, que era cascarrabias. Yo jamás tuve un problema con él, jamás. Yo me llevé para Nueva Frontera a María Mercedes Carranza. María Mercedes me ayudaba en todo el tema de corrección de pruebas, que eso era complicadísimo, porque ahí de que se pasara un error de ortografía, una tilde, una coma, bueno, eso era una tragedia. Y se hacían unos consejos de redacción que eran todas unas cátedras los lunes en la casa de él. Es que la historia es que nosotros duramos solos con la revista, prácticamente solos, desde octubre del 73-74, que sale el primer número de Nueva Frontera, hasta julio del 75. Ahí muere Clemencia Lleras, su hija mayor, la mamá de Germán Vargas. Y ese fue un trauma espantoso. A mí me tocó la muerte de Clemencia personalmente. Recuerdo que yo fui a la casa de él a llevarle una entrevista que le había hecho Lisandro Duque a este líder comunista portugués, Álvaro Cunhal. Y él quería ver si la censuraba o no, porque eso sí, ahí no salía nada con lo que él no estuviera de acuerdo. Llegué yo con la entrevista, en esa época no había fax ni había internet, por supuesto. Y él bajaba volando por las escaleras, me dijo, lléveme que le dio un infarto a Clemencia. Ahí no había chofer, la señora no estaba, estaba el viejo solo. Nos fuimos a la casa de Germán Vargas, papá, y Clemencia se estaba muriendo en su cama en el segundo piso. Su marido Germán Vargas caminaba para un lado y para otro. El doctor José Félix Patiño trataba de revivirla masajeando el corazón. Y el doctor Lleras se arrodilló y se puso así sobre su hija a llorar como un niño chiquito. Y a los 10 minutos murió Clemencia y yo ahí. Y eso fue una cosa muy impresionante. Y él quedó muy adolorido, muy traumatizado. A mí me tocó avisarle a la familia. Él quedó bloqueado. Entonces, eso fue determinante. La revista tenía que salir. Obviamente, la editorial lo escribía él. Me tocó a mí inventarme una editorial. Obviamente, fue una editorial en homenaje a Clemencia. Y después de eso, a la semana siguiente, pues yo sí le dije, doctor, ya nosotros no podemos seguir así. Esto es muy precario. Esta organización no resiste nada. Entonces, ahí se comenzó a hablar de vincular a alguien. Inicialmente, él vinculó a María Teresa Herrán, que ayudaba como jefe de redacción, si mal no estoy, pero seguía siendo muy precario. Entonces surge la idea de traer a Luis Carlos Galán. Luis Carlos estaba de embajador en Italia, y entonces con el doctor Lleras le escribimos una carta que él lo invitaba a venir a Bogotá de codirector de la revista. Galán aceptó. Y en enero del 76 ya se vincula Galán, digamos, a Nueva Frontera, y ahí comenzó a volverse una revista, porque antes era una locura. Pero de todas maneras esos consejos de redacción eran una maravilla, porque el doctor Lleras era un tipo de una cultura vastísima a todo nivel, pues no solo, por supuesto, política y económica, sino literaria. Él traducía poesía de varios idiomas, era un lector de literatura estupendo, era un contertulio muy divertido. Entonces eran unos consejos de redacción en que nos paseaba por la política internacional, por la historia del país. Bueno, realmente ese fue un maestro que no tengo yo palabras para agradecerle a la vida que me lo hubiera dado.
Patricia, ¿y nunca te dio por escribir una biografía de Carlos Lleras?
No, yo escribí un perfil que considero que es una de las cosas más bonitas que he escrito cuando él murió. Y de hecho, cuando el centenario del doctor Lleras, que se editaron los tomos conmemorativos, en uno de los tomos, tal vez es el de la crónica de mi propia vida, me pidieron a mí, los Vargas Lleras y bueno, la familia, que hiciera el prólogo. Tal vez eso lo editó Presidencia de la República, y ahí escribí yo ese perfil de Carlos Lleras y cuento esta historia de la muerte de Clemencia. Pero no, pues es que como él escribió tanto la crónica de su vida, pero sí hay muchas anécdotas, y cuando él murió hice un perfil muy lindo en Cambio 16, yo creo, porque sí tengo, he tenido mucho que contar de Carlos Lleras, ¿no? Pero sobre todo el ser humano que era el doctor Lleras. Esa es tal vez una faceta que el país no conoce, ¿no? Pero era muy mal político porque era muy buena persona, en resumen. Él no transaba principios, y si no transas principios, pues es difícil.
Justo en 1976 es cuando decide lanzarse al Consejo de Bogotá y finalmente sale electa. Entonces, ¿en qué momento tú empiezas a pensar en participación?
El doctor Lleras, es que cuando, digamos en el 76 y el fines del 75, que él ya estaba dedicado a hacer política, entonces yo editaba dos revistas, imagínense, La Nueva Frontera, por un lado, y un pasquín de política que se llama Política Liberal, que eso lo hacíamos en el pueblo de Cali, y salía cada 15 días. Entonces yo cada 15 días viajaba a Cali, me quedaba en casa de Daniel Samper y su señora Pilar allá, y eso se editaba en el pueblo de Cali. Y eso sí era una cosa de puro activismo político. Y fue la época de la democratización liberal, en que Lleras se inventó que el Partido Liberal tenía, el Partido Liberal no, su ala, debía tener unas reglas de democratización y tal. Y entonces yo acabé dizque lanzándome al Consejo de Bogotá, y hubo elecciones internas. Entonces, de acuerdo con las elecciones internas, a mí me correspondió el segundo puesto de suplente. Entonces fue una lista de consejo que encabezaba Carlos Lleras, con suplencia de tal vez Roberto Arenas Bonilla, si mal no estoy, y luego seguía Virgilio Barco con suplencia mía. Entonces yo fui suplente de Barco en el consejo. Fue una época bonita, pero ya cuando comenzaron las sesiones del consejo, yo me aburrí muy rápidamente. Me aburrí muy rápidamente porque, y comencé a entrar en contradicciones políticas serias. Me aburrí porque tenía mucho trabajo. Yo estaba editando dos revistas, esas dos que les cuento. Esas sesiones eran eternas, terminaban a las 3 de la mañana discutiendo las pendejadas más infinitas que se les pueda ocurrir. Me acuerdo unas discusiones sobre unos hornos crematorios de cadáveres y unas, el banco de leche materna. Bueno, eran unas discusiones eternas. Y yo vivía muy agotada. Y además comencé a entrar en contradicción en el sentido de que la política de Lleras era cero clientelismo. Entonces tenía uno unas filas gigantescas de gente muy necesitada, de la bequita, del puestico, de la ayuda. Entonces entré en una contradicción muy complicada. Además comencé a identificarme mucho con los planteamientos de Carlos Bula Camacho, que era concejal del Movir en esa época. Entonces yo entré como en contradicción con el Partido Liberal, y le dije al doctor Lleras que yo me retiraba del consejo. Me dijo, no, hace muy bien, Patricia, y yo no volví a ir a eso. Y entonces él me apoyó en que yo no volviera y me dediqué a seguir en mi periodismo. Pero fue una experiencia buena. Galán acababa de llegar y entonces yo estaba haciendo campaña. Mi compañero con quien hacía campaña era Luis Guillermo Sorzano, que tristemente murió ya. Teníamos un afiche que por ahí debe andar, de la juventud al poder y no sé qué. Entonces Galán, que también conocía a Sorzano y lo quería mucho porque él era santandereano, pues salía a los barrios de Bogotá, a los barrios del sur con Sorzano y conmigo, y era nuestro telonero. Galán comenzó haciendo política siendo nuestro telonero en los barrios. Por ahí tengo alguna foto de eso.
Ahora ya saliendo un poco de esa parte política,
1977 decide viajar a París a realizar un posgrado en periodismo. ¿Qué le llamó la atención de estudiar periodismo y qué rescata esa experiencia en París más allá de lo académico?
Yo me fui dando cuenta de que lo que a mí realmente me interesaba era el periodismo, no el ejercicio de la política. Y quise hacerlo en serio, porque hasta ese momento era empírica, ¿no? Pues sí, yo sabía lo que era, escribía bien, porque salí de la Facultad de Filosofía y Letras escribiendo bien, pero eso no quiere decir escribiendo para que lo lean a uno. Más bien eran escrituras un poco académicas y el estilo, me imbuí del estilo del doctor Carlos Lleras, en fin. Entonces me fui a Francia, pues siempre, desde que fui a París por primera vez me enamoré de París, cuando tenía 13 años, y se suponía que la Sorbona era muy buena y tal, y entré a hacer una especialización en periodismo y ciencias de la información, y realmente la facultad muy mala, un sistema de enseñanza muy mnemotécnico. Me acuerdo que nos ponían a memorizar absurdos como que cuántos renglones de Telex enviaba la France Presse al África al año, ¿no? ¿En qué año se había fundado el Quotidien de París? Una tontería, si decían, no puedo congestionar la cabeza con estos datos tan tontos. Pues, me gradué ahí, pero lo que rescato mucho es la experiencia de haber vivido en París. Además, París me trae una relación muy cercana con García Márquez, porque resulta que mi compañera de universidad, una de mis compañeras, Miriam Garzón, se había ido a vivir a París, y Miriam era esposa de Eligio García Márquez, el hermano menor de Gabo. Y entonces nos volvimos pues como hermanos, realmente Eligio y yo, pues, o más que hermanos, somos, no éramos compadres, porque Gillo murió en el 2001. Yo soy madrina del hijo menor de ellos, de Esteban. Y a raíz de eso, estando allá, llegan Gabo y Mercedes con Rodrigo, su hijo mayor, que llegaba a estudiar cocina en París. Se acaba de graduar del colegio y quería ser cocinero. Y entonces, recuerdo que le consiguieron un hotelito muy bonito en la isla San Luis para que Rodrigo se quedara allá, y le dio durísimo, eso cortaba el café con leche con las lágrimas del guayabo de homesick que estaba. Y al mes, Rodrigo dejó el hotel, el bonito hotel de la isla San Luis, y se fue a vivir a un hotelito de una estrella que había enfrente del edificio donde yo vivía. Y entonces nos la pasamos para arriba y para abajo, su estudio era la cocina del apartamento donde yo vivía. Me engordé como 10 kilos con los cursos de cocina de Rodrigo. No, hay una anécdota muy simpática que a mi hijo mayor, que en esa época era chiquito, tenía como 5 o 6 años, a Jorge Posada le encantaba el ponqué de chocolate que hacía Rodrigo. Y entonces lo convenció de que le hiciera un ponqué de chocolate. Entonces estuvimos haciendo el ponqué de chocolate y estaba tan rico ese ponqué que nos lo comimos todo Rodrigo y yo. Y después nos fuimos a comprarle un ponqué de chocolate en la pastelería del lado, pero se dio cuenta y eso no nos lo perdonó, Jorge, ¿no? Pero fue una relación muy cercana y yo quiero mucho a Rodrigo. Y eso hizo que me volviera muy cercana de Gabo, ¿no? Entonces él, pues yo le conté que estábamos aburridos en la universidad, o sea, que la universidad no servía para nada, ¿qué tal? Y él fue el que me dijo, vete para Columbia, en Nueva York, que es la mejor escuela que hay. Álvaro Cepeda estudió allá, y él fue una de las personas que me hizo carta de recomendación. Los otros fueron Carlos Lleras y Danilo Cruz, el decano de la Facultad de Filosofía. Y bueno, en esa época también era la de Alternativa. Entonces me acerqué a Alternativa también, a través de Gabo. Recuerdo un reportaje que hice en La Habana, obviamente eso lo consiguió Gabo, a presos políticos en la cárcel de La Cabaña, en La Habana. Era la primera vez que un periodista entraba a esa cárcel a entrevistar presos políticos. En fin, y ahí se dio una relación pues muy estrecha que fue creciendo y se llegó el año 82, antes del Nobel, y la idea era hacer un periódico, ¿no? Entonces a Gabo se le dio porque íbamos a hacer un periódico cuyo nombre iba a ser El Otro, y ese nombre se registró y todo, El Otro. Todos los fundadores del periódico llegó a constituirse una sociedad que era la promotora, la sociedad promotora del proyecto. Ahí estábamos por partes iguales, Gabo, Mercedes, Jaime Castro, Cataraín, el de la Oveja Negra, y yo, cinco. Y se hicieron los estudios, el centro de consultoría hizo los estudios. Y bueno, se llegó a la conclusión de que el periódico podría funcionar muy bien si Gabo escribía. Y él estaba muy embullado, como dicen en Cuba, con la historia del periódico. Luego vino el contacto con Darío Arismendi, que era director del Mundo, y Darío creo que iba a ser el director del Otro. Hubo contacto tal vez con los curas jesuitas. Esa historia la debe contar muy bien el maestro Angulo en el libro que acaba de salir. A mí me lo mandó, pero yo no estoy en Bogotá y no lo he visto todavía, pero esa historia del Otro la cuenta muy bien Angulo ahí. Pero entonces vino el Nobel en noviembre del 82, y el Nobel se acabó con el proyecto del Otro, y bueno, eso quedó convertido en un sueño fallido. Yo decía que siquiera eso se había acabado, porque si no nos hubieran acabado matando a todos.
Incluso se decía que parte del dinero del Nobel iba en beneficio de ese periódico.
Sí, esa era la idea, claro. Claro, claro que cuando se comenzó a pensar en ese periódico, el Nobel no existía. El Nobel lo que acabó fue tirándose el proyecto, porque al poco tiempo, pues ya, sí, ya no se podía.
No se pudo lo del periódico, pero justamente tras volver de Colombia, empieza a escribir Siembra Vientos y Recuerdas Tempestades.
Así es.
Y lo hace impulsada por la entrevista que Jaime a Germán Castro.
Sí.
¿Cómo es ese proceso?
Bueno, como a mí me afectó de niña la violencia con el secuestro del hermano menor de mi papá, y crecí, digamos, pasé toda la adolescencia acompañando a mi papá en la búsqueda de su hermano desaparecido, que se le volvió una obsesión. Y como ustedes saben, la familia de mi papá era del Huila, la familia de mi mamá era de la costa. Y a mí siempre me llamó la atención por qué en la costa no había habido violencia en la época de la violencia liberal conservadora, mientras que en el interior, pues los campos habían quedado rojos de sangre y el corte de franela atroz era cosa de todos los días y demás. Entonces, recuerdo que estaba yo en la embajada de Colombia en Washington. Barco era embajador y Barco era muy amigo mío, pues de la época de Carlos Lleras y tal. Y yo estaba haciendo una investigación sobre Centroamérica para El Espectador y para la Universidad de Columbia. Simultáneamente era un trabajo para la universidad, pero también para El Espectador. Estaba la guerra de Centroamérica en su fin. Y recuerdo que estaba en la cama y llega la empleada de la embajada con la bandeja de plata elegantísima a llevar el desayuno, y el Washington Post con un titular de 8 columnas en la que decía que había aparecido el jefe del M-19, que pues estaba la toma de la embajada dominicana en ese momento. Si ustedes recuerdan, el M-19 se tomó la embajada dominicana, quedó un poco de diplomáticos adentro, y esa toma duró 2 o 3 meses negociando en las calles de Bogotá la liberación de los rehenes y demás. Entonces, Beitán se destapó como jefe del M-19, mediante esa entrevista a Germán Castro Caicedo, a la que se refería el Washington Post. Apenas yo vi el nombre de Beiman, o el apellido de Beiman, se me prendieron las antenas, porque uno de mis grandes amigos de la época de la universidad, aunque no fue compañero mío, era Alberto Beiman, de Santa Marta, de las parrandas en Santa Marta y tal. Y entonces yo lo llamé y le dije: Alberto, este señor Jaime Beiman, ¿qué es tuyo? Me dijo: no, es primo hermano. A preguntarle, y si no puede ser que el jefe de un movimiento violento como este, que además pues tenía una inmensa popularidad, pues sea un samario. Ahí me comenzó la curiosidad, y cuando el comando que se tomó la embajada estaba en La Habana, yo viajé allá y busqué contacto con Rosenberg Pavón y yo les dije, yo quiero hacer una entrevista con Jaime Bayman. Entonces ya yo estaba para llegar a Colombia y pues bueno, les di mis datos y me buscaron. Y esa es la historia de cómo comienza ese libro. Ahora, cómo me encuentro con Bayman es como lo cuento en ese libro, que es pues como de película. Me dijeron, vaya al Carulla del Parway tal día a las 10 de la mañana. Me fui en carro, parqué en el Carulla y me senté a esperar. Y de pronto veo un tipo muerto de la risa. Era un Renault azul, color de azul de pelotica, como decía mi abuela, esos azules así. En el libro puse que era un Fiat Crema, pero realmente era un Renault 4 chiquitico. Un tipo muerto de la risa. Y entonces me dice, ¿usted es Patricia Lara? Le dije, sí. Entonces me dice, yo soy Jaime Bayman. Era un tipo vestido con una chaqueta de gamuza, con el pelo crespo, lo tenía como gomina así, anteojos. Era como un señor elegante vestido de sport, digamos. Y no llamaba la atención para nada. Y entonces le digo, bueno, ¿y a dónde vamos? Me dice, pues a su casa. Y le dije, ¿qué, a mi casa? Y yo, pues ¿a dónde más? A su casa. Entonces le dije, pues bueno. Yo tenía un estudio, mientras conseguí, me devolví a mi casita porque yo acababa de llegar. Entonces esto era un estudio como en la 72 con Quinta. Y nos fuimos para allá. Y ahí comenzó la entrevista. Y realmente era asombroso como el tipo más buscado de Colombia. Y yo no sé si también de uno de los más buscados de América Latina, digamos. Se movía de esa manera, ¿no? Y ahí hicimos la entrevista. Realmente fueron varias entrevistas, unas 3 o 4 entrevistas en distintas etapas.
Ya pasando un poco este episodio, con el tiempo, para 1992-1993, se entera del proyecto que estaban planeando Daniel Samper y Juan Tomás de Sala, que resultaría en la revista Cambio 16. ¿En qué momento decide unirse al proyecto y cómo se desarrolla?
Pues es que salió un confidencial, tal vez fue en la revista Semana, si mal no estoy, diciendo que Juan Tomás de Salas pensaba hacer Cambio 16 en América, tal vez, decía. Y Daniel Samper y Antonio Caballero pues trabajaban con Juan en España. Y tal vez decía que Daniel estaba ayudando, en fin. Yo era muy amiga de Daniel, llamé a Daniel y le dije pues que a mí me gustaría vincularme al proyecto y así es como me vinculo y se funda la revista Cambio 16 Colombia, que fue una experiencia muy bonita.
¿Cómo fue esa experiencia dentro de la revista?
Pues ahí el director era Darío Restrepo, Daniel era un tipo muy importante dentro de la revista, era como el enviado de Juan Tomás de Salas, Juan Tomás de Salas o la empresa de él que se llamaba Revista América, eran mayoría, pero ahí había un socio venezolano muy importante, digamos que tenía poder de veto, Nelson Meserani, y los colombianos éramos el 49%, de los cuales yo tenía el 40%, y el otro 9% estaba distribuido en personas que pusieron de a millón de pesos. Ahí estaba Nicanor Restrepo, estaba Carlos Vives, estaba el mismo Daniel, su esposa, en fin, una serie de gente. Y ellos nombraron director a Darío Restrepo, tenían derecho de poner el director porque eso estaba entre el acuerdo de accionistas. Y la revista pues arranca con mucho éxito, un equipo de redacción muy bueno. Pero pues ahí ocurrió que Juan Tomás estaba en una quiebra muy complicada en España. Entonces eso repercutía, sin ser nosotros muy conscientes de eso, repercutía mucho porque trataban de drenar la revista económicamente, con pagos de regalías muy grandes por el material que recibíamos, el uso de barca, en fin. Entonces comenzó a haber como inconvenientes y al cabo del 95, se dio una negociación en que el socio venezolano le compró a Juan Tomás de Sala su parte en Cambio 16 Colombia, a cambio de la parte del venezolano en los otros proyectos de Cambio América, y el venezolano me vendió a mí. Entonces ya yo quedé sola con la revista, digamos, a partir del 95. el 90, comienzos del 95, abril, por ahí, hasta 31 de diciembre del 98, que se la envió a García Márquez.
Hasta aquí la segunda parte de la entrevista a la periodista Patricia Lara. Agradecemos al equipo de Radio UNAD la participación de Camilo Gutiérrez como entrevistador y su edición. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, en Instagram como Autores Rayal Piso Historias, en Twitter Autores UN Radio y en YouTube Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de Radio UNAD.